Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, darle las gracias a Víctor desde el Barracón Digital por estar en este espacio y participar junto con nosotras. Así que bienvenido, Víctor, y dejamos ahí el micrófono para que puedas compartirnos.
Gracias, Nicole. Gracias a las personas, compañeros, compañeras que están, pues, que están conectados y conectadas. Espero que no me caiga o que no me hagan una llamada en este momento porque estoy del teléfono, Nicole, para que sepas. No va a pasar nada, solo corto la llamada si se interrumpe. Yo le comentaba a Nicole que pues el título de la plática es como contar bastante y casi absolutamente la historia de Honduras. Y por eso es indispensable priorizar algunos temas que signifiquen abuso y que conduzcan a impunidad, que esa es como la lógica recurrente en la que nosotros estamos viviendo. Y bueno, más o menos, por eso me interesaba saber con quién vamos a platicar, si hay gente en su mayoría del país o de fuera para hacer esa ponderación. Tal vez voy a mencionar cinco cosas relevantes sobre estos temas que marcan una caracterización del comportamiento institucional del Estado de Honduras en esta circunstancia de la vida de este virus. Y el primer tema que me parece relevante es plantear un poco el contexto de Honduras previo a la llegada del COVID. Hay tres cosas que caracterizan la administración pública de Honduras. Y no son positivas, digamos. Primero es una especie de choque abierto con el sector salud, es decir, con los trabajadores y trabajadoras de la salud, en un afán privatizador y en una apuesta del sector trabajador por defender esa tendencia privatizadora. Eso se viene acumulando desde mucho tiempo, pero tuvo el pico más alto en el 2018, cuando el gobierno tuvo que retroceder en ese propósito de privatizar absolutamente el sistema sanitario del país. Digo absolutamente porque gran parte del sistema sanitario está privatizado, pero es decir, lo poco que hay público que es malo iba camino al tema de la privatización. Y un segundo tema, es decir, y ese conflicto provocó el último episodio de movilizaciones más importantes en el país de los últimos tiempos, digamos, con respaldo popular muy importante. A la par de eso, hay que decir, como ya también es de público e internacional conocimiento, los vínculos en la actual administración del Estado con la corrupción pública, es decir, este gobierno, la estructura que dirige el país, está vinculado al saqueo del sistema de salud pública en general, del seguro social de Honduras en particular, y eso, digamos, ya lo coloca en una posición previsible frente a un evento como el que hoy estamos viviendo. Y una tercera cosa es los vínculos con el narcotráfico de las principales figuras del gobierno, incluyendo el presidente, quien ostenta la presidencia de la República, que su hermano está esperando el fallo que determine la pena concreta por cuatro delitos vinculados al tema de delitos internacionales que lo juzgaron allá en Estados Unidos. Y en todos esos procesos está vinculada a la estructura de gobierno. Entonces, ¿a qué conduce esta primera aproximación? A entender que el abordaje de una crisis de tanto espectro como este virus encuentra al país con una administración pública o con un régimen sobreviviendo, digamos, a sus propias contradicciones, a sus propios hechos terribles para el país. Es decir, pretendiendo librarse de la justicia, en todo caso de la justicia de los Estados Unidos, porque aquí tiene un control férreo de la justicia, un régimen que está en esa lógica más bien de marcar una práctica propia de una estructura criminal y no de un gobierno. Por eso la estructura jurídica funciona en la lógica de la impunidad frente a los actos de corrupción del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en su mayoría. La mayor cantidad de diputados están vinculados a actos de corrupción. Entonces, en ese escenario es previsible que no haya capacidad para abordar una problemática de un tema tan sensible como esto, porque el régimen está procurando sobrevivir y mantener una imagen distinta a pesar del peso que tiene estos hechos que por sí mismos se sostienen. Así entramos a la fase esta de la llegada del COVID. ¿Y qué es lo primero que nosotros encontramos? Pues previsiblemente hay una incapacidad para manejar la crisis. No es el sector especializado de salud el que aborda la conducción de la crisis. De hecho, se encuentra la administración pública con una ministra de seguridad cuya formación es la pedagogía y con un divorcio absoluto con el Colegio Médico de Honduras y otras estructuras del sistema sanitario del país. Entonces, lo que tenemos es incapacidad, la falta de direccionamiento adecuado, técnico, científico del asunto, y entonces aquí entramos a estas campañas a las que nosotros ya estamos acostumbrados por parte del gobierno para darnos la impresión de que todo está bien. Siempre se destaca que somos el primero en tantas cosas, en las comparecencias del gobierno, pero en realidad la realidad cotidiana de la gente es verdaderamente terrible. Aparecen las alianzas de los actores, digamos, que sostienen este modelo de administración que hay en el país, es decir, la alianza con el sector económico, con un grupo económico que es el que más lo sostiene, que lo acompañan en las comparecencias públicas, que lo respaldan en sus decisiones, y no menos importante, el papel que juega el sector religioso. Es decir, ha sido muy, muy relevante esta parte que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica han salido en avionetas, en helicópteros, a orar por todo Honduras, a decir que el virus se va a detener a partir de ese enfoque religioso, tomando en cuenta que somos un país con unos niveles de religiosidad muy alto y que se explota efectivamente desde esa perspectiva con la plataforma de medios de comunicación dispuesta para eso. Eso me parece que es el escenario inicial. Como contrapartida a eso, yo digo que tenemos una sociedad, la mayoría de la gente está en una especie de orfandad, es decir, hay 7 decretos que imponen un estado de excepción absoluto en unos territorios más que otros, pero digamos, luego de que venimos de estar sometidos por un gobierno vinculado al tráfico de drogas, a la corrupción, al fraude electoral, entonces le cae como anillo al dedo la posibilidad de una enfermedad, de un virus como esto, que le faculta para emitir los decretos de estado de excepción. Y entonces la gente está en sus casas, la que puede estar en sus casas, y el resto sale por un tema básico de sobrevivencia. Entonces, ¿cómo se expresa esta especie de orfandad en la que nosotros estamos viviendo? Es decir, la gente es obligada a quedarse en casa, sin embargo, además habilita la cancelación de toda la actividad pública, del sector público, del sector privado, y entonces aquí uno puede identificar cuáles son las decisiones que toma el gobierno sobre estas cosas. Lo primero, digamos, es que la gente empieza a padecer hambre. Y entonces como no llegan los alimentos, a pesar de que se aprueba un presupuesto que es uno de los, un presupuesto para la crisis que es uno de los más altos de Centroamérica, está arriba de 3 mil millones de dólares, y es para abordar la crisis, y en uno de sus componentes más sobresalientes es para dotar de alimentos a la mayor parte, de, a cerca de 800 mil familias en Honduras. Eso dice el decreto, mientras estamos en este periodo de excepción. Pero según los datos de organismos de derechos humanos, producto de la falta de alimentación, no solo se produce la presencia de gente en la calle, es decir, porque de todos modos tiene que salir a buscar qué comer, sino que en muchas comunidades se producen manifestaciones reclamando alimentos y por ejemplo, hay un par de informes en materia de derechos humanos que lo ha hecho el COFADE, que lo ha hecho así participa, también ha hecho CESFAL, y otras instancias han hecho informes sobre derechos humanos, pero en los primeras, solo en el primer mes, los primeros días hasta el 26 de marzo, se contaban más de 1,000 detenciones producto de los toques de queda que habían sido emitidos, varios desalojos, muchos desalojos, se habían producido más de 100 movilizaciones reclamando alimentos, y todas estas habían tenido como contrapartida la represión. Es decir, no tenés alimentos, y cuando reclamás por los alimentos tenés una presencia policial y militar efectiva para reprimir. Entonces, ese es el escenario sobre poblaciones en particular. En tema de agresiones contra las mujeres, la misma Policía Nacional reportaba que entre el 1 de marzo y el 14 de abril se habían producido 1.743 denuncias por violencia doméstica y más de 1.000, exactamente 1.019 por denuncias por violencia intrafamiliar. Digamos, y en ese escenario, además de no poder reclamar y de tener como consecuencia de reclamo estos actos de represión, la población que había empezado a ejercer control en sus territorios, es decir, para controlar la enfermedad, para controlar el tráfico de personas de distintos lugares, a través de uno de estos decretos de excepción que emitió el Poder Ejecutivo, entonces ordenó la prohibición de todos estos mecanismos de participación comunitaria en todo este proceso. Ese es el nivel de orfandad, digo, en el que se encuentra en estos aspectos. Puede ser en todo, pero aspectos sobresalientes como estos. ¿Y qué ha pasado con esos más de 3 mil millones de dólares que se han destinado para enfrentar la crisis? Aquí hay una institución, para los que somos de Honduras la conocemos, que es el Consejo Nacional Anticorrupción, que le ha dado seguimiento a la ejecución del presupuesto, que ha hecho análisis comparativo de precios y ha denunciado una escandalosa corrupción por sobrevaloración de los precios. Estamos al pendiente de los resultados de todas estas denuncias, que pasan a ser escándalos mediáticos sin intervención de el sistema de administración de justicia, una cosa con la que pienso cerrar esta plática. Hay un tema que es relevante en cuanto a las prioridades que tiene el gobierno. Es decir, no satisface de alimentación a la mayoría de la gente que la mandó a la casa, y frente al tema de laboral en Honduras, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, desde el 2019, Honduras tiene una población asalariada de cerca de 2 millones de personas. Exactamente es 1.914.339 personas son asalariadas en Honduras. Y el gobierno emitió un decreto al cual le llama la Ley de Aportación Solidaria para el mantenimiento temporal de empleos e ingresos para los trabajadores durante la emergencia. Este decreto, que parece ser un alivio para los trabajadores, en realidad, según el análisis que han hecho algunos expertos en derecho laboral, efectivamente, dentro de todo lo negativo que es la gestión, este decreto, aunque es igualmente violatorio de los derechos, es lo que se presenta como lo menos peor que ha hecho la administración pública. ¿Pero qué es lo que ha hecho? Ha facultado a las empresas, es decir, ni siquiera les ha ordenado ni ha dispuesto una cosa coercitiva, les ha facultado para que suspendan temporalmente a los trabajadores y trabajadoras. Y a la fecha, al 13 de mayo, el día de ayer, se habían acogido a este sistema 388 empresas que han suspendido a 110.473 trabajadores. Y cosas relevantes de esto, digamos, de una población asalariada de cerca de 2 millones de personas, este decreto no incluye a la población que no es asalariada, es decir, a la que sobrevive del día a día bajo trabajos no formales. Pero este decreto, lo mejor que hace es que le da la facultad a estas empresas para que suspendan a los trabajadores y con el apoyo supuesto de las empresas, con el régimen de aportaciones privadas y con una aportación del gobierno, se le va a asegurar a cada trabajador un ingreso de 6.000 lempiras mensuales. Eso equivale a algo menos de, a ver, estamos a 25, como a $250 mensuales. Las que quieran pagar, las que quieran asumir este procedimiento. Pero una cosa que es relevante en esto, primero que no es un asunto obligatorio. Y como no es obligatorio, muchas empresas han suspendido a los trabajadores no aplicando este decreto, sino que los suspendieron así, suspendidos sin pago alguno. Y en este caso de la suspensión con esta medida, entre comillas, solidaria, que concede 6.000 lempiras a los trabajadores y trabajadoras, no se establece como un derecho, sino que se establece como una especie de recurso de sobrevivencia para los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, aquí pueden ver que lo hace quien quiere, si quiere le da o no le da, si quiere aplica o no aplica el decreto de suspensión, y el resto puede hacer que no aplique absolutamente nada, y toda la población asalariada del sector privado queda en esa absoluta orfandad. Es decir, por eso digo que son medidas tramposas, porque la gente no tiene opción. Es decir, ¿qué querés? ¿Que no te den nada, que te suspendan sin nada, o que te den 6.000 lempiras? O que te lo den como quieran. Y lo otro es la posibilidad de control o no de la aplicación de este tipo de medidas. Bueno, ese es como todo el contexto. Orfandad de la mayor parte de la población, estas medidas que son tramposas, que son regresivas, porque no te garantizan el derecho a la estabilidad del trabajo, el principio este de progresividad y no regresividad de los derechos sociales que contempla el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Económicos, digamos, ese es el escenario en el que se desarrolla. Y se prioriza en los últimos decretos, esto me parece relevante, una serie de privilegios al sector económico, poniendo fondos en la banca privada para que los siga administrando la banca privada vía un banco intermedio que es el Banco Banprovi. Y los beneficiarios de este tipo de beneficios son los sectores económicos de la producción que están constituidos formalmente, que tienen cercanía con la banca, pero todo el sector productivo que no tiene regularizada su tierra, que puede estar endeudado con el sistema bancario, es decir, se suma a la cantidad de personas asalariadas que ya están en una situación de altísima vulnerabilidad. Y te queda el recurso de que agarres lo menos, pues, para que puedas, como dice el mismo decreto, para que puedas sobrevivir, no para garantizar los derechos que corresponden. Y lo último que quiero decir sobre este tema es el asunto de la falta de acceso a la justicia. Uno entiende que este tipo de situaciones las puede enfrentar de distintas maneras. Es decir, con un diálogo franco, cuando tenés un gobierno que puede dialogar y puede encontrar un consenso de este tipo, aquí no hay posibilidad de ese diálogo. Hay un diálogo cerrado entre los sectores que son parte del régimen y los demás sobran, pues, es decir, son sometidos a esta especie de forma ejemplarizante de castigo por no seguir las directrices o por no ser fiel al régimen. La otra forma es que acudamos a la justicia. Nosotros, por ejemplo, como organización, hemos presentado 4 acciones de amparo en favor del personal médico, que a pesar de esa cantidad de dinero que se dispuso para atender la crisis, pues todavía recientemente había un paro del personal de uno de los hospitales regionales acá en San Pedro Sula, porque todavía no han sido dotados del material médico básico, digamos, para contener el contagio de ellos mismos, y ya hay muchos contagios del personal médico. Ese amparo, hasta la fecha, simplemente fue admitido por la Corte Suprema de Justicia, pero no tiene ningún resultado concreto que garantice que el personal médico o que la gente que va a asistir a los centros asistenciales van a tener unas condiciones mínimas para evitar los contagios. Presentamos un recurso de amparo también en favor del pueblo indígena Tolupán de San Francisco de Locomapa, porque la corporación municipal, el gobierno local de ese lugar, llegó, entregó la bolsa solidaria, que según datos, para que ustedes vean, de uno de los curas que está, de uno de los sacerdotes que está en la lucha, allá en un sector del Atlántico hondureño, establece que la bolsa que él pudo participar, es decir, los alimentos que les han dado, tienen un valor de 380 lempiras, es decir, más o menos $14, y se los han dado una vez durante los últimos 2 meses, con $14, es decir, ¿qué cantidad de alimentos llevará una ración para 2 meses? Pero en el caso del pueblo Tolupán, le dieron a los adeptos al gobierno, al régimen, y al resto lo dejaron sin alimentos. Entonces, ese amparo es el único que prosperó, que hubo un juzgado de aquí de San Pedro Sula, que ordenó a la municipalidad, al gobierno local, que entregara alimentos. Sin embargo, la municipalidad hizo lo que quiso. Debió entregar alimentos y dar asistencia médica, y no funcionó el asunto. Otra cosa que es relevante es que quienes hacemos labor de defensoría, de representación de otros, no podemos movilizarnos tampoco. Los decretos estos de emergencia, de estado de excepción, impiden que nos movilicemos. Los únicos que se pueden mover como excepción son algunos funcionarios públicos y algunas personas o empleados de cadenas alimenticias. Defender derechos no se puede hacer en este caso. Estas represiones que han habido, las muertes violentas que han habido, o la discriminación que hay en la entrega de alimentos, no puede ser vigilada, no puede ser controlada, documentada por quienes hacemos representación de estos sectores. Ese es el tercer amparo, digamos, el cuarto amparo que presentamos para que se nos permita a quienes hacemos defensoría de derechos humanos, representación de comunidades, movilizarnos para hacer un equilibrio frente a la represión y frente a estos abusos que hacemos referencia. Este amparo todavía no ha sido admitido, a pesar de que lo presentamos hace unas cuantas semanas. Es decir, no podemos acudir al sistema de justicia y el sistema de justicia tampoco responde. Tampoco hay una posibilidad de diálogo. Y las instancias internacionales, yo destaco aquí que, bueno, que el sistema interamericano de derechos humanos ha emitido 7 documentos que hablan sobre la necesidad de proteger a la población, a los defensores, a los discapacitados y discapacitadas, a los migrantes. Igual el sistema universal ha emitido 6 documentos entre declaraciones, guías sobre poblaciones vulnerabilizadas. Pero esto es muy tardío, es decir, esto es como ilustrador de lo que debería ser, pero hay una realidad concreta terrible en el país. Y el sistema, frente al tema de la corrupción, por ejemplo, hay todo este escándalo de la corrupción que se pasa por los medios alternativos, al menos, y por las redes sociales, no tiene reacción del acusador público en Honduras, que es el Ministerio Público, bajo el supuesto de que no pueden acusar porque el régimen se blindó en el último periodo impidiendo que el Ministerio Público pueda intervenir directamente si antes no hay una auditoría de una instancia que se llama el Tribunal Superior de Cuentas que haga una evaluación y que diga que allí hay corrupción. Hay que decir que esa posición está siendo cuestionada actualmente porque si bien es cierto, existe esa prohibición, también es cierto que de la lectura de ese decreto que prohíbe la intervención del Ministerio Público frente a actos de corrupción, ese decreto aplica para situaciones ordinarias y no para situaciones de un estado de excepción. De tal manera que el robo, el saqueo de esos más de 50 mil millones de dólares de lempiras, perfectamente deberían tener una intervención de la Fiscalía del Ministerio Público investigando, persiguiendo a quienes son responsables de esta corrupción. Pero no lo hacen porque también tenemos cerrada absolutamente la posibilidad de que haya justicia en este caso, porque la Fiscalía General es parte del escenario de corrupción y de impunidad en que estamos viviendo. ¿Qué es lo que viene para cerrar esta parte? Existe la amenaza del retorno a la normalidad o a la nueva normalidad. Todo se avizora que por presión del sector económico, porque la realidad es insostenible, porque se han robado toda la plata, porque la gente no va a aguantar más el hambre y va a romper seguramente a la calle, y porque el empresariado está pues con esos temores. Entonces, todo parece indicar que vamos a volver paulatinamente a la normalidad, siempre entendiendo que la responsabilidad la va a tener la población en cuanto a tener las medidas de precaución, sin que hayan las mascarillas o tapabocas para toda la población, sin que haya ninguno de estos elementos. Entonces, en medio de eso, digamos que este tema de el abuso y la impunidad es la práctica en todas estas dinámicas desde la administración pública. Y aquí yo siempre planteo como tema alternativo las distintas acciones que están haciendo el movimiento social en Honduras, que es en los territorios, los procesos de siembras colectivas, el manejo comunitario de la crisis, que ha llegado tarde, pero eso es lo que aparece como alternativa frente a este escenario bastante adverso. Lo peor que puede pasar, por ejemplo, lo que está proyectado, es que mínimo al mes de agosto, para que no se pierda el año escolar, tiene que volver a clases paulatinamente. Y en esas condiciones se va a colocar nuevamente a la población en la disyuntiva entre volver a clases o perder el año escolar. Y perder el año escolar no va a ser responsabilidad del régimen, sino que van a decir que es responsabilidad de la gente que no quiere volver y que no quiere volver en condiciones de seguridad. Yo diría que estos son más o menos los elementos de los abusos y del absoluto nivel de impunidad en el que nosotros estamos viviendo acá en Honduras. Y claro, viviendo en un estado permanente de excepción.
Bien, vamos a abrir un espacio para las preguntas de las personas que se acaban de conectar. Estamos en este espacio con Víctor Fernández hablando sobre el contexto hondureño. Y si quieren pueden escribir sus preguntas en el chat o también pueden abrir su micrófono para hacer las preguntas. Bueno, desde nosotras, digamos, nos surgen algunas inquietudes en cuanto a... en Honduras, digamos, se ha estado hablando mucho sobre el nuevo Código Penal y también quisiéramos saber como cuáles serían, digamos, las repercusiones para las personas defensoras de derechos humanos la puesta en práctica de este nuevo código. Y también una de las interrogantes que tenemos es, en el marco del COVID-19, ¿cuáles han sido, digamos, algunas de las acciones vinculadas con la causa Berta Cáceres? Y bueno, no sé si alguien más quiere levantar la manita para hacer alguna consulta o también la pueden ir poniendo en el chat durante esta media hora que todavía nos quedan para conversar.
Te respondo estas, Nicole, o esperamos si hay alguna reacción.
Si quieres, vayamos respondiendo estas y luego... dicen acá que sí puedes contar un poco sobre el caso de los presos de Guapinol, preguntan por aquí, también. Y vamos entonces respondiendo eso y luego pues la gente puede ir si viene en el chat o esperamos también y no sean tímidas y abrimos el micrófono a la siguiente ronda.
Bueno, mira, sobre el Código Penal, pues, que es un asunto que se ha discutido mucho, que ha habido una intensa participación de los sectores organizados, de la sociedad civil, y hay una... se considera que hay una amenaza para el tema de la manifestación, del ejercicio de los derechos a la libre movilización, a todos estos procesos de resistencia territorial que hay al modelo extractivo, por algunos tipos penales que han sido calificados de ambiguos, y esa ambigüedad es interpretada como la posibilidad... hay tipos penales como las manifestaciones ilícitas que ya existían, pero han quedado mucho más abiertos, y eso permite la intervención de las fuerzas represivas del Estado, la captura de la gente de manera inmediata y la generación de esta especie de terror que hay. Hay otros tipos penales como las manifestaciones públicas que tiendan a alterar el orden público, manifestaciones que alteren el orden público, esas figuras que no estaban y que también tienen una construcción muy abierta que va a permitir que determinadas manifestaciones que de manera ordinaria las venía haciendo la gente, el gobierno, el Estado, tenga la posibilidad de intervenirlas y someter a proceso a la gente. De igual manera se ha cuestionado qué tipos penales como el terrorismo, que tienen un enfoque, doctrinariamente son delitos de naturaleza política que atentan contra el régimen de gobierno, en ese mismo enfoque están... incluidas el ejercicio de los derechos fundamentales como la manifestación, cuando éstas excedan determinados asuntos, pues, aunque no tengan como propósito el tema de atentar contra el régimen de gobierno, sino que tengan que ver con el ejercicio de derechos. Eso es, digamos, lo que más se ha destacado en cuanto a ante la vigencia, la posible vigencia del nuevo Código Penal, que ya sabemos que fue prorrogada la vigencia para dentro de los próximos 45 días, es al mes de junio que va a entrar en vigencia nuevamente. Pero digamos que esto ha permitido una articulación interesante de distintos actores de la sociedad civil para la denuncia y desde ese espacio de denuncia poder conjuntar esfuerzos para otros propósitos. No te entendí cuál fue exactamente la pregunta en la causa de Bertita, de Berta Cáceres, pero bueno, ya ha sido pública la denuncia sobre la amenaza que hay de privilegios. Bueno, los privilegios para algunas de las personas que fueron encontradas culpables como autores materiales del crimen es una cosa que la entendemos como cierta. Es decir, hay al menos tres de los privados de libertad por el asesinato de Bertita tienen condiciones de privilegio en la cárcel. No son privados de libertad como los otros ordinarios. Tienen celda especial. Esa información ha llegado por personal del mismo centro penitenciario. Y bueno, tienen esas condiciones de privilegio. Y como en el marco de la emergencia por el coronavirus, el Estado ha tomado algunas iniciativas para permitir el descongestionamiento de los centros penales, y han habido una serie de reformas, y hay una amenaza de que bajo el supuesto de que los mismos padezcan de alguna enfermedad, puedan salir en libertad, les puedan dar casa por cárcel o arresto domiciliario. Esa es una amenaza que existe sobre lo que el COPIN ya planteó una denuncia pública. Hicimos una solicitud de información al sistema penitenciario de Honduras para que nos indicara cuál es la situación de los privados de estos privados de libertad. Hicimos una petición a la Corte Suprema de Justicia para que nos indicara si existe alguna petición en ese sentido. Hicimos una comparecencia al Ministerio Público para pedirles la mayor atención a este asunto para que puedan evitar que estas personas, bajo estos argumentos, puedan obtener un privilegio más, que es que se encuentren en lugar de estar guardando prisión, sean conducidos a su casa. El sistema penitenciario no nos ha respondido, o en todo caso respondió en sentido negativo, que no nos podía dar información, que la información la iba a dar hasta después de que pase la emergencia, y la Corte Suprema y el Ministerio Público aún no han respondido esa petición. Nosotros respondimos en relación a esto con una petición más bien al Ministerio Público para que presentara requerimiento fiscal o acusación en contra de uno de los autores intelectuales del crimen que todavía no ha sido acusado, que es el señor Daniel Atalamidense, que es el gerente, es o era el gerente financiero de la empresa, y ya es una de las personas vinculadas a la familia propietaria de la empresa de esa. Sobre los presos de Guapinol, cierro aquí lo de Bertita, sobre los presos de Guapinol, yo no estoy involucrado en el caso, para ser preciso, pero sigo la noticia. Sé que hay un informe de la CONAPRED, que es la instancia encargada del sistema penitenciario, en el que recomienda que los compañeros de Guapinol sean juzgados en libertad. Hay peticiones de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva. Hay recursos que han presentado los compañeros y compañeras que llevan la causa, pero hasta donde yo conozco, eso no ha tenido respuesta y los compañeros siguen guardando prisión. Hay una información de que uno de los compañeros estaría en riesgo mayor su salud, producto de las condiciones del centro y producto de las condiciones de salud que en particular él tiene. Eso es lo que sé, Nicole.
Perfecto. Bueno, vamos a abrir micrófonos, así que las personas que están escuchándonos y viéndonos pueden participar. Sí, tenemos ahí a Norma Cruz. Hola, Norma, ¿me escuchamos?
Hola, Nicole, hola, Víctor, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto esta invitación y escuchar a Víctor, realmente que siempre uno aprende bastante. Y lo que quiero compartir es una inquietud por esa, una bronca que manejo yo cada vez que nos recetan esa cadena nacional o condena nacional. Víctor, ¿está facultada esta dictadura para imponer ese tipo de toque de queda, de que desde Locotal le digan a la población quién sale y quién no sale, si no responde esto a una medida propiamente sanitaria? Porque en lo que menos trabaja este gobierno es para detener esta enfermedad, y si es un abuso ese que tres veces al día te condenen, te impongan estar escuchando cosas que realmente no son novedades, no ilustran, no aportan a la población, sino más bien es un mecanismo para controlar o para hacer sentir la autoridad de este gobierno, me parece. No sé, me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Gracias.
Perfecto. También hay otra consulta en el chat, que no solo la empresa privada está haciendo suspensiones, pero también la universidad ha hecho con los empleados, pero ahora no se puede. ¿Qué se puede hacer ante eso? Preguntan.
Norma, mucho gusto, Norma. Bueno, yo la verdad que uno puede correr el riesgo de cansarse de algunas cosas, y eso no lo tenemos permitido nosotros. Hay una denuncia incluso de algunos medios corporativos por el abuso de las cadenas nacionales. Hay que decir que legalmente es una facultad, tiene la facultad de encadenar, pues, y aquí cabe bien el tema de la cadena como atadura, pues, a los medios de comunicación, porque se supone, es decir, y así es, los medios de comunicación tienen una concesión y esos convenios de concesión les obligan a cumplir cada vez que el Estado, el gobierno, les convoque a una cadena. Yo lo que creo que aquí podemos hacer un par de interpretaciones sobre eso, que ya las hemos hecho en otros espacios. Primero, que hay que identificar que el gobierno, incluso el mismo Juan Orlando, que tiene la presidencia, está aprovechando toda la coyuntura frente a todo el desprestigio que tiene, la poca credibilidad, a aparecer para recuperar alguna de esas cosas que ha perdido. Lo segundo es que es muy evidente que hay el uso de las cadenas para la campaña política electoral a la cual está abocada el partido de gobierno y específicamente quien parece que va a volver a postularse a la reelección, que es Juan Orlando. Yo como tengo chip en esto de abogado y de abogado litigante, es decir, de abogado que hago uso de tribunales, pues lo que me deja es como la provocación de estudiar, de ver la posibilidad, aunque los resultados puedan ser previsibles en el sistema de administración de justicia a partir de lo que hemos explicado antes, pero por lo menos lo que nosotros dejamos son precedentes. A ver si nosotros logramos construir una hipótesis como la que usted afirma, Norma, de que no hay una razón de interés público para las cadenas, sino que lo que hay es un abuso por la continuidad, porque podemos acreditar que los contenidos no son nada relevantes para que impongan la cadena, podríamos intentar construir alguna acción y alguna petición para que se limite el ejercicio de esa facultad que tiene el Poder Ejecutivo de convocar a estas cadenas nacionales. Pues es una provocación más. Lo único, Norma, que mire, frente a todas estas cosas que pasan, frente a este sinnúmero de abusos, uno procura priorizar qué cosa de todo lo que se debe hacer, a quienes nos corresponde trabajar este tipo de asuntos, qué cosas son más prioritarias. Y bueno, puede hacer que eso sea prioritario. Por ejemplo, como puede hacer que sea prioritario que también le dirijamos una petición o presentemos una acción judicial que obligue al Ministerio Público a intervenir en estos casos de corrupción, porque sí se lo permite la ley. No es cierto que hay una prohibición absoluta para investigar estos actos de corrupción. Incluso no es cierto que no puede intervenir en esos otros actos de corrupción sin que antes haya intervenido el Tribunal Superior de Cuentas, porque ¿quién puede intervenir? Y además, y esto es muy técnico, en el marco de la presentación de acusaciones puede pedir la aplicación de inconstitucionalidad sobre esa norma, pero tienen que tener una actitud de lucha contra la corrupción y contra el abuso. Entonces, esas cosas quizá a mí me quedan como de tarea luego de la plática para poder intentarlas a futuro en medio de las muchas otras cosas que nosotros estábamos intentando hacer modestamente. Pero bueno, es un desafío, no tiene respuesta matemática, pues, como no podría tener. Y sobre el tema de la universidad, también lo conozco, es decir, hay varios compañeros y compañeras que, a ver, yo no sé si sea tan importante, pero esto tiene un enfoque jurídico que trasciende a la emergencia. La mayoría, entiendo que son más o menos 3.000 profesores y profesoras por hora a los que se le ha suspendido los contratos. Es decir, es la manera de conducir la crisis, la cual se sostiene siempre por los sectores populares, por los trabajadores. Es decir, si ustedes aprecian de lo que nosotros hemos ido exponiendo aquí en esta plática, hay una serie de decisiones que privilegian al sector económico y que cargan a las mayorías con la emergencia. Entonces, la universidad no ha sido la excepción. Y hay que decir, la mayoría de estos trabajadores y trabajadoras, docentes de la universidad, ya no tienen la condición de maestro por hora. Hace mucho tiempo están en una condición de ser trabajadores permanentes de la universidad. Superaron los periodos de prueba. Desde la vigencia de el derecho al trabajo y al principio de progresividad que tiene el tema del derecho al trabajo, a la estabilidad en el trabajo, más bien muchos de estos empleados, de estos profesores y de profesoras, podrían aprovechar la oportunidad para hacer lo que ya tiempo debieron hacer, pedir que se regularice. Es decir, que haya un mandato que regularice su situación de empleados permanentes de la universidad, porque su labor la ocupa permanentemente la universidad, no es una labor excepcional. Y eso, digamos, lo hemos estado discutiendo con algunos compañeros, de que lo que procede frente a este tipo de acciones, una vez más, son acciones de amparo porque violan un derecho, porque ponen en riesgo, lo ponen en riesgo de inmediato, y con ese derecho se ponen en riesgo otros derechos. Entonces, procedería una acción de esa que nosotros venimos presentando a cada rato, y bueno, aunque no tengamos resultados en la mayoría de ellos factibles, yo creo que se va construyendo el precedente y vamos rompiendo con este propósito que tiene el régimen de hacer que nos resignemos y que aceptemos absolutamente este tipo de situaciones. Punto.
Bien, tenemos otra pregunta en el chat, aparte de que hay una serie de comentarios que también han abonado, digamos, las personas que se han conectado. La pregunta dice que si puedes ampliar sobre las acciones en las comunidades, cómo enfrentan la crisis con solidaridad.
Ajá. Esa pregunta, hay otra, ¿no?
Luego, no, solo hay como comentarios, digamos, de algunos, de algunas personas sobre lo de las cadenas y sobre las cadenas en Honduras.
¿Alguien nos dice qué podemos hacer frente a las cadenas o nadie?
No, si nos dicen acá, dices, para acabar con las cadenas de Cuba hay que tomar el poder.
Ah, bueno. Esa es receta contundente. No hay duda, ¿qué haces?
Sí, dice que para validar la arbitrariedad necesaria para contra la oligarquía, que tendríamos que cometer y cambiar las cosas. La legal debe ser acompañada por manifestaciones de pueblo en general. Estos han sido algunos comentarios en el chat. No sé si alguien más que nos está escuchando quiere habilitar su micrófono para hacer alguna pregunta.
Bueno, mientras yo puedo comentar la experiencia nuestra, escuchando, aquí quiero acotar las coincidencias que hay en las reacciones de los sectores populares, especialmente los sectores más rurales, digamos. Entendiendo que Honduras, por ejemplo, no hace mucho tiempo era una sociedad bastante rural. Muchos de nosotros somos de zonas rurales y convivimos en tiempos en donde la solidaridad era una práctica cotidiana, pues. Y nos sorprendió las llegadas a la ciudad por las indiferencias propias de la urbanidad, pues. Y esas prácticas siguen arraigadas, es decir, el compartir, que es lo que tenían nuestras madres, nuestras abuelas, digamos, la gente que hacía, yo recuerdo a mi madre que hacía, horneaba pan y lo compartía con el grupo de gente que era, más allá de la familia, eran los vecinos y todo ese tipo de cosas. Cuando se aprovechaba algún animal, un cerdo, una cosa de esas, yo todavía recuerdo que eso se compartía. Y bueno, yo no soy tan mayor todavía, pues. Entonces digamos que esas prácticas son las que han vuelto ahora. Y quizá tienen más sentido político, digamos. Es como un retornar. Es como la manera de enfrentar una cosa que es, pues, absolutamente adversa por la falta de atención por parte del gobierno. Como organización, lo que nosotros hemos intentado es volver a consolidar, volver a la idea fuerte de consolidar el enfoque de organización-comunidad. Es decir, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia tiene un número de personas militantes en la organización, y entonces nosotros nos proponemos mínimamente que esa cantidad de personas, de compañeros y compañeras, durante este periodo no aguanten hambre, ninguno de nosotros aguante hambre. Y ahí entonces se ponen en marcha la solidaridad, el compartir la producción que tengan los compañeros y compañeras del departamento de Atlántida que producen yuca, por ejemplo, la han llevado a la zona de Yoro, donde la escasez es mayor, y se han iniciado procesos de siembra colectivas. Hay que insistir en esto porque nos impusieron la individualidad, y aunque tengamos propiedades colectivas, parcelamos individualmente. Es decir, si tenemos 5 manzanas, entonces cada quien siembra una tarea, eso es lo que ha pasado, una tarea de tierra, y esa la produzco para mí. Nosotros estamos impulsando la idea de que vos podés sembrar individualmente, pero tenés que sumarte a una parcela de tierra de siembra colectiva, para que ojalá nos ajuste para todos los miembros de la organización, para que frijoles, maíz, yuca y esas cosas básicas no nos hagan falta, y esa es la manera de hacer soberanía, al menos a lo interno, mientras nos vamos pensando, digamos, el enfoque más global de la situación. Y yo particularmente estoy muy motivado con esa idea. No creo en que sean experiencias pequeñas, como nos suelen decir alguna gente, digamos, la gente que siempre piensa en lo global, en lo grande, aunque viva en condiciones pequeñas siempre, pero producto de la mediatización de todo, estas experiencias tienden a disminuirse o a verse como pequeñas. A mí me parece que si nosotros, las organizaciones, somos capaces de darnos el alimento producido por nosotros y nosotras, de ser solidarios, nosotros ya estamos construyendo un modelo alternativo, no para hoy, para la pandemia o para el virus, sino que lo estamos construyendo para el futuro, porque a la par de estas prácticas estamos teniendo una reflexión política sobre el entorno, estamos construyendo permanentemente nuestra propuesta política y estamos dispuestos al encuentro con los otros actores para tener ese enfoque que decía el compañero o compañera que comentó ahí, unos ejercicios de poder desde una perspectiva popular. Así, Nicole, nosotros, con todo lo adverso que es la situación, estamos viendo el coronavirus como oportunidad de ejercicios reales de soberanía. Es decir, el que puede producir los alimentos para consumirlos de calidad, sin contaminación, está haciendo poder. Y si trasciende el ejercicio local del poder a una visión más global, al encuentro con los demás actores, pues puede hacer que, ojalá, esta historia de abusos e impunidad que hoy nos ha tocado contar acá, pues próximamente la podamos contar de otra manera.